Croce.
It's equally valuable.
Yes.
El arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapislázuli de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
...102.5 FM Radio Universidad de Chile. Un viernes más con Chile a todo color, como cada semana. Virginia Migani, ¿cómo estás?
Bien.
Qué lindo
bien.
Que es el viernes.
Sí, qué lindo. No, en programa. Estoy como así, como primaveral. Como
todo lindo.
Todo lindo.
Y también nos acompaña Cristina Bastidas. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, chicos. Feliz por estar otro viernes con ustedes, de verdad que sí. Me han dado mucho apoyo. Ah.
Ha sido complicada la semana.
El día
miércoles se lanzó este plan retorno.
El voluntariado.
Yo la habilidad que tiene el gobierno para nombrar las cosas
los títulos,
la encuentro notable.
Está bueno.
O sea, yo creo que los voy a contratar. Yo soy re malo titulando, pero... Sí, plan, retorno, voluntario, ordenado. Además, el tema del orden los tiene trastornados.
Sí. La verdad que está interesante el voluntariado. La verdad que, hay varias preguntas. Yo me metí a mirar en la página extranjería a ver cuáles eran los requisitos y qué sé yo. Hay cosas que están claras, otras que no se entiende mucho. Por ejemplo, el periodo de inscripción para postular es como... Se verá en su momento.
Es como ha sido toda la política migratoria de este gobierno. Todo lo van viendo en el momento, sobre la marcha.
Y eso es bien confuso. Evidentemente están planificando muy sobre la marcha,
con respecto a todo, porque no solamente el tema de los haitianos, pero en verdad que sí. Y lo otro sorprendente es que, bueno, aparte de los años que dan, a mí lo que me sorprende son los comentarios de la gente. En verdad me tiene, más allá de lo que el gobierno haga o no, porque en verdad también es terrible, pero es el comentario del común. Y la verdad que me parece terrible.
De extraño no tiene nada, de terrible mucho, pero de extraño que la gente comente esas cosas no tiene...
Pero dándole apoyo, ¿me entiendes? Siento que hay demasiado apoyo ante esa medida.
Es absolutamente lógico que haya apoyo. De hecho, hay apoyo dentro de varias organizaciones migrantes, propiamente tal. Hay apoyo medidas como esta.
Porque quizás también hay... Yo también en algún momento pensé que... pienso que puede tener algo de positivo, pero después cuando empezás a desglosar un poco, a analizar, por ejemplo, una de las cosas es que la persona que tome este voluntario, que se vaya voluntariamente, no puede regresar en 9 años.
Por eso.
Y la expulsión del país te implica no volver en 10 años. O sea, en realidad no hay mucha diferencia.
Eso es a lo que yo voy, me parece súper fuerte.
Muchas cosas que...
Y hay gente, pero a lo que voy, por eso te digo, hay gente que decía, bueno, pero está bien, porque ¿qué quieren? Que sea todo gratis. Y bueno, y siempre andan diciendo...
O sea, yo creo que fijarse un poco en lo que dice la gente es caer en el juego y hacer el mismo juego. O sea, a la gente hay que... No, me iba a decir una tontera porque iba a decir que la gente hay que educarla. La gente no hay que educarla, pero hay que acercarle las cosas.
No, pero está bien lo que tú dices.
La gente tiene que entender que son situaciones distintas, son personas distintas y hay que hacerlo. Además, a mí me gustaría aprovechar los micrófonos para denunciar porque me tocó verlo. Ayer nuevamente la PDI estaba haciendo redadas en el centro de Santiago y estaban tomando ciudadanos haitianos que estuvieran sin papeles o en situación migratoria irregular y los estaban obligando a firmar esta carta voluntaria de retorno. Me tocó ver por lo menos dos casos. Sí, en Plaza de Armas. Me tocó por lo menos ver dos casos. Así que... Bueno,
pero eso no va contra los derechos humanos.
A ponerle ojo.
¿Y que andaban con el notario ahí? Porque dicen que tienen que hacer una carta notarial.
No, pero estaba la PDI, estaba obligando. Hay un testimonio en un video que anda circulando en redes sociales.
Ay, no te puedo creer.
Donde un ciudadano haitiano manifiesta esta situación. Es parte de la política de este gobierno. También lo vimos con el tema de la del Consejo Consultivo, que ya tuvo las elecciones, y armaron un Consejo Consultivo ad hoc. De hecho, hay organizaciones que resultaron electas, o representantes de organizaciones que resultaron electas en este Consejo Consultivo, que se formaron 20 días antes de la elección. Vamos a partir con música, y ya regresamos acá a Chile a Todo Color para hablar de este plan Retorno a Haití.
El rap chileno nació hace 3 décadas con Algo Está Pasando, que escuchábamos, la canción publicada en 1988 por la banda chilena De Quirusa. El primer disco de Quirusa es un hito para la alta calidad de canciones que tuvieron factura y distribución independiente.
Pasado 17 de...
¿Sabes qué hacer si sufres un accidente de trayecto o un accidente en tu trabajo? Si tienes un contrato de trabajo, ya cuentas con protección frente a un accidente o cualquier lesión que sufras a causa del trabajo que realizas. Es muy importante que sepas que cuentas con este seguro para los accidentes y también para una eventual enfermedad profesional a través de las mutuales o del Instituto de Seguridad Laboral ISL. Sin importar el organismo administrador que tengas, te eximes de cualquier pago por concepto de atención médica, rehabilitación, medicamentos y traslados. Conoce tus derechos y más descargando la aplicación Infomigra de Incami. Chile lo hacemos todos. Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional, FEP, financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile.
Estamos de regreso ya aquí en Chile a Todo Color para conversar de este plan Retorno a Haití, este retorno ordenado. Para eso vamos a conversar con Cristian Orrego, quien trabajó hasta hace poco en el Departamento de Extranjería y Migraciones, ahora trabaja en la CEPAL, si no me equivoco. CELADE.
En CELADE.
Ex funcionario del departamento.
¿Cuánto hace que dejaste?
Hace un mes terminé de trabajar y trabajé como por 2 años y medio más o menos.
Ah, un montón igual.
Sí.
Ojo, no viene la, no, que tire en la talla.
No, no, no vengo a hablar de mi ex despechado.
La verdad que invitamos a Cristian porque Cristian publicó esta semana una columna en el mostrador analizando un poco este plan retorno a Haití. Desde tu óptica, no sé si te tocó verlo desde dentro, pero desde fuera, ¿cuál es tu opinión del plan retorno a Haití?
A ver, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Dijeron algunos elementos bien importantes en la apertura del programa, que quisiera también tomarme de ellos. Esto responde, la verdad es que esta iniciativa responde a una política migratoria bastante ad hoc, bastante con problemas de fondo y de forma en su diseño, en su implementación, y sobre todo, a mi juicio, anti-haitiana. ¿Ya? O sea, una política migratoria anti-haitiana, básicamente por la visa consular y por este plan pseudo humanitario, que en la práctica no tiene ningún tipo de fundamento. Uh-huh. Resulta desproporcionado, y si es que nosotros nos vamos a los datos, no encontramos por ningún lado evidencia empírica que te permita decir, ok, es necesario poner la visa consular a los haitianos o es necesario este plan de retorno. Uh-huh. Aparte de los problemas que existen, digamos, como internamente en cada una de las iniciativas, como que este plan no tiene nada humanitario, resulta desproporcionado los 9 años, y sobre todo es una medida que es discriminatoria, no solo discriminatoria, sino que también es racista. Es racista y justo ayer fui a ver a Adela Cortina, una filósofa española que acuñó un nuevo término que es la aporofobia, sí, y que calza muy bien acá. Es una medida aporofóbica.
Sí. Yo creo que es más aporofobia que racismo. O sea,
claro. Sí, porque es el pobre negro.
El pobre negro.
Pero bueno, van las dos.
O sea, yo creo que sea negro es...
¿Cómo que no?
Una Jorge, casualidad.
Claro, no, que yo, sí.
No, no.
Yo sí opino que sí también. Yo voy con Virginia.
No es así.
O sea, nosotros tuvimos...
Siempre discutimos lo mismo.
Sí, tuvimos política restrictiva con los peruanos y los peruanos...
Son morenos.
No son negros.
Pero claro, son morenos, no son blancos. Sí,
acá se junta también hay un contraste bastante interesante a partir de la migración haitiana con respecto a la sociedad chilena, súper homogénea, súper apegada a las tradiciones republicanas, etcétera. Y viene un poco a desafiar al Estado, viene a desafiar a la institucionalidad, viene a desafiar a la misma sociedad, porque, claro, son negros y porque hablan creol, porque tienen una matriz cultural diferente, una matriz religiosa que llegue a, eventualmente puede contrastar con, digamos, esta idea del nacionalismo metodológico donde la nación es súper homogénea. Entonces también hay una suerte de desafío que no se está abordando. O sea, se está optando por evadirlo, por evitarlo, por primero hacer que no vengan y luego por quienes están hacer que se vayan. Y no estamos aprovechando esta oportunidad que yo no he escuchado a nadie que diga que la migración no trae beneficio a la cultura del país. O sea, eso yo creo que es algo aceptado transversalmente. Mm-hmm. Entonces también estamos desperdiciando una posibilidad de volvernos un país diverso, que a mi juicio que hasta ahora a Chile le falta un poco de diversidad.
O sea, yo ahí... Sí, te contradigo. Yo creo que el problema, nosotros somos un país diverso. El problema es que esa diversidad está aplacada porque, por ejemplo, en los planes y programas de interculturalidad, que lo hemos conversado antes acá, del Ministerio de Educación, está todo centrado en cómo insertar a los pueblos originarios recién, cuando se toma con el tema de la migración. Sí. Entonces, claro, hay una construcción de Estado, hay una construcción de sociedad que trata de homogeneizar todo, pero la diversidad que existe...
No, claro, hay una diversidad que viene con la migración que en el fondo cuando se intenta gestionar la migración, digamos, dentro de los límites geográficos, se cae también en un error, porque la migración es un proceso dinámico y también existen una heterogeneidad estructural en América Latina que hace que existan grandes asimetrías entre unos países y otros. Sí. Entonces, la diferencia en cuanto al nivel de desarrollo en Chile y Haití es tremendo. Entonces claramente llega toda una masa que se empobrece acá y al final llega a insertarse también a los trabajos más precarios, a la informalidad en el mercado del trabajo, etcétera.
Una de las razones por la que está Cristian acá fue a sugerencia de Carolina Estefoni. Vamos a revelar quién fue la que sugirió el nombre.
Gracias, Carol.
La que sugirió el nombre. Pero tiene que ver con que este plan de retorno a Haití está inspirado en una política pública realizada por el gobierno español el año 2007-2008, que tiene que ver con un plan de retorno, que estaba dirigido, al igual que este, o sea, en este caso está dirigido a ciudadanos haitianos, en 2008 los españoles lo dirigieron a los latinoamericanos. Claro, los pilotos estuvieron dirigidos con ecuatorianos y después el programa que se aplicó a los latinoamericanos. Sí. ¿Cuál es tu opinión de ese plan y cuánto de ese plan hay en este plan de retorno?
Sí, mira, efectivamente, algo, lo que yo pongo en la columna, de esa que tú referiste en el mostrador, son básicamente tres argumentos. El primero es que esta es una iniciativa que es activada desde el país de destino. Uh-huh. En este caso, claro, una iniciativa, porque los programas de retorno a lo largo de la historia, desde el año 79 con Alemania, son activados del país de origen.
Claro.
Como atracción de todo
que
este capital.
Su...
Claro, claro. Un poco capitalizar esto y como aporte al desarrollo de los países. Y la experiencia que nosotros tenemos, efectivamente, la experiencia de España, que es que empieza a generar estos programas de retorno del año 2003 y se intensifica a partir del año 2008, a partir de la crisis, y es donde empiezan a diversificar estos programas, y básicamente son tres. Uno que apunta a las personas más vulnerables, un segundo tipo a las personas que quieren desarrollar algún proyecto de emprendimiento, y tercero que es básicamente adelantarle el paro, esta ayuda que
el seguro de cesantía.
Claro. Entonces, ahí existen ciertos criterios, ciertos estándares que responden a una gobernanza y a una gestión del retorno con cierta responsabilidad. Yo ahí en la columna digo que acá, sobre todo, una acción irresponsable por parte del gobierno, porque esto involucra acciones de reintegración y también apoyo. O sea, a las personas en ese momento les pagaban 400 euros a la familia, un monto también a las personas. Entonces, existen ciertos estándares que acá no se han cumplido, estamos muy lejos de eso.
¿Y esta política por qué fracasa en España? Porque los mismos españoles la califican como un fracaso.
Sí, mira, yo creo que ahí hay factores que dicen relación con las acciones del gobierno español en España y también con las posibilidades de reintegración de los países de origen. Existió muy poca coordinación con respecto a los países de origen, excepto Ecuador. Ecuador sí hizo una buena integración, pero la experiencia de reintegración de las personas a los países de origen son heterogéneas. Entonces tenemos casos como ciertos sectores de Paraguay o Bolivia donde no se dio una reintegración y donde fue muy difícil, la verdad, reintegrar. Y después la gente optaba por no acogerse al plan de retorno, al programa de retorno, que dicho sea de paso, dentro de las cláusulas era que no podían volver en 3 años a España. Y eso ya las personas lo consideraban mucho. Entonces al final decían, hacían el cálculo y decían, no, mejor no.
Uh-huh. Claro.
Siendo que acá en Chile son 9 años y entonces hay desproporcionado.
Sí.
Entonces yo creo que hay diferentes experiencias respecto a lo que ocurrió en España, y que de un total de 4.5 millones de migrantes en ese momento optaron por el retorno 18.000. O sea, es marginal la cifra.
Sí. Y en tu columna, cuando tú colocas deportaciones voluntarias o el castigo por ser pobre, tú hablas precisamente de lo que acabas de comentar de la parofobia y además dices que esto está específicamente hacia los haitianos. ¿Por qué tú, cuál es el argumento que tú das en este sentido?
Mira, un poco el argumento que está detrás de por qué la visa consular tampoco se sustenta en datos empíricos. Básicamente porque si vamos a los datos, a los registros administrativos, tenemos de que en el caso de la visa consular, no es la nacionalidad que más ha llegado. Uh-huh. Ha incrementado junto con la venezolana, pero no está por lejos de otras nacionalidades. El tema de los contratos falsos también, si bien es cierto, en algún momento lo presentaron, la disminución fue drástica y de las otras nacionalidades aumentó y la tendencia sigue hasta el día de hoy.
Sí.
Entonces, y en el caso de este tipo de... el caso del programa de retorno, la nacionalidad no es un criterio para definir quiénes quieren retornar, o sea, quiénes pueden acceder a
este
programa.
Tú dices que esto es discriminatorio totalmente.
Esto es discriminatorio.
Claro, porque yo, mi pregunta es, ¿por qué solo a Haití se le da esta opción de que sea...?
Claro, eso.
Porque deben haber, o sea, hay otras personas que también por ahí pueden estar sufriendo esta misma situación que ellos creen, que es que el haitiano no habla el mismo idioma, que es que no puede, que según ellos se hizo una fantasía de este país y no se le han cumplido ninguna. Entonces, ¿por qué no pueden ser otras nacionalidades? O sea,
claro, hay un sesgo anti-haitiano.
Y eso, por eso yo digo que es un tema con el color de la piel.
Sí.
Porque
Es que es justamente tomándome de lo que dice Virgin, que es lo del color de la piel, ¿por qué también siempre se le adjunta al haitiano que es pobre? O sea, yo he conocido haitianos que no son pobres.
Porque el tema de la asociación de Haití con la pobreza tiene que ver con que Chile participó de la MINUSTAH, que fue, claro, que sí, fue este control en Haití. Sí. Y desde el año, la MINUSTAH es del 2003. A la fecha, o sea, del 2003 hasta el 2010, aparecieron muchos documentales sobre Haití y sobre la intervención de las fuerzas de paz enviadas por Chile a Haití. Sí. Entonces, aquí se fue generalizando una imagen que asociaba Haití como un estado fallido y Haití como un centro de pobreza. Después de eso viene el terremoto del 2010.
Claro, exacto. Claro.
Y ahí la situación es más grande. Y me acuerdo que en una de las primeras entrevistas donde hablábamos con Adno, que era dirigente de OCHEC, Adno nos contaba que a ellos no les arrendaban piezas o no les arrendaban departamentos porque pensaban que no tenían cómo pagar.
Claro. Mira, yo tuve la suerte de vivir en Haití casi 2 años antes que yo creo que llegara los primeros haitianos en Chile. Efectivamente hay un alto nivel de pobreza, pero también hay mucha riqueza, hay de verdad se nota algo, algo que tú dices, que a pesar de la pobreza material
siempre hay gente que tiene claro.
Sí, decías, que vivías en Haití.
No, claro. Entonces, al final, existe una construcción de Haití, una imagen de Haití, a partir de los medios, que también eso se asume como la realidad, como absoluto aquí. Uh-huh. Entonces, al final, se asocia a la persona haitiana como esta persona que viene de un organismo contaminado, que es Haití, y un poco con unos agentes patógenos que vienen a llegar a contaminar. Sí. Entonces, existe esa idea, esa construcción mediática, esa construcción social.
De hecho, yo creo que es una construcción mediática así absoluta. O sea, yo considero que los medios de comunicación han hecho un trabajo pero estupendo en cuanto a poner en nuestros cerebros cierta información que yo creo que es muy sesgada.
Bueno, Sol Leighton, la que realizó el documental Adiós Haití, mostraron una cara de Haití,
sí, por supuesto,
que es una cara que uno no puede negar, pero Haití tiene otra cara. O sea, ellos,
bueno, como todos los países.
Ellos alojaban en los resorts de Haití, pero eso no se veía.
Claro.
Sí.
No se veía
Es como cuando alguien va a Cuba. Que cuando alguien va a Cuba te muestran que Cuba es muy pobre y la gente es pobre y te pide plata en la calle, pero bueno, la salud es pública, o sea, hay muchas cosas que pueden ser.
Hay una distinción también que yo siempre ocupo, que es Haití no es un país pobre, es un país empobrecido.
Exacto.
Las personas que llegan las personas que llegan a Chile no son personas pobres,
imagínate,
son empobrecidas, porque existe un sistema desigual con grande asimetría que los termina por empobrecer. Uh-huh. Entonces también hay una, porque en algún momento Haití fue la perla del Caribe en los años 50, los años 60, un destino turístico, un polo de atracción tremendo.
Y volviendo como al tema de la de esta voluntaria, este plan voluntario de retorno. Yo estuve mirando algunos requisitos que se piden lo miré en la página de extranjería. Y bueno, me extraña una cosa, por ejemplo, en ningún momento dice la nacionalidad. ¿Te has dado cuenta? O capaz que no me di cuenta y lo decía en algún momento. Pero por ejemplo, nunca dice, por ejemplo, solo personas haitianas. Lo que sí dice en muchos momentos es como si hay algún hijo chileno, como esas personas no pueden, son menores, no pueden acceder a este... ¿Es verdad eso?
Mira,
¿es así? ¿O me estoy confundiendo?
Mira, aquí yo creo que hay un tema de fondo, que muchas de las decisiones, por ejemplo, la visa consular a los ciudadanos de República Dominicana, no están respaldadas en actos, no existen resoluciones al respecto.
Sí.
Entonces, al final, son anuncios, son medidas que existen en el papel. Mm. Yo acá imprimí hoy día el instructivo que salió.
Ah,
pero que no necesariamente están en resoluciones. Entonces, aquí no hay una toma de razón necesariamente. Y hay muchas iniciativas que en el fondo están en el aire y se bajan en instructivos que son super ad hoc y pueden ser modificables.
Uh-huh. Entonces, cuando tú dices, disculpa que te interrumpa, que no están en resoluciones, explícanos en criollo qué significa eso.
No existe el acto administrativo que lo formalice.
Que formalice todo.
Que formalice una determinada medida. Entonces, ahí eso... Eso,
¿qué? No,
eso no se...
Bueno, de hecho, la visa consular que le impusieron a los ciudadanos dominicanos en el gobierno anterior...
Exactamente, no existe
la resolución.
Exactamente.
y hay, o sea, entiendo que hay casos que están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí. De gente que fue expulsada a partir de la exigencia de la visa consular, que se amparan en que esta resolución no existe.
Claro, no existe.
Claro.
Está solo la correspondencia entre las dos cancillerías, donde la Cancillería chilena le avisa a la Cancillería Dominicana,
claro,
la imposición de la visa consular, pero no está, claro, no está la resolución de la misma.
Y en este, y en el programa, volviendo al programa de retorno,
sí,
en el caso de España, por ejemplo, hubo una articulación y una coordinación súper importante con la sociedad civil. O sea, quienes querían postular al programa tenían, sí, que primero llegar a una ONG, que esta ONG o algún servicio social,
claro, que las agrupara,
declarara que esta persona sí está en una situación de vulnerabilidad, bla, bla, bla. Y las ONG y la sociedad civil era quienes presentaban a las personas a este programa. Y acá precisamente lo que se hace es sacar de la gestión migratoria a lo que se hizo en un inicio, a la sociedad civil, lo, sí, que pues, hablaba en un principio.
El consejo. Entonces,
también ahí,
lo otro que te voy a decir es que en general los planes de retorno, incluso salvo los el plan de retorno ecuatoriano, los planes de retorno en general, cuando son de los países de origen incluso, generalmente fracasan. Porque la gente se mueve por otras cosas.
Claro.
Y conciencia de eso tampoco hay.
Claro.
Cristian, agradecerte la visita.
Gracias a ustedes.
Vamos a estar conversando este tema, vamos a estar hablando seguido este tema, porque además hay otras organizaciones, uh-huh, de otros países que también están solicitando plan retorno. ¿Alguna está voluntario, organizaciones ad hoc?
Sí.
Se están. Sí, dale.
Pequeño llamado a quien... los afectados, las afectadas se organicen, porque si es que presentan algún tipo de recurso a la Corte Suprema de que el Estado no les permite volver en 9 años, puede que la Corte Suprema sí encuentre desproporcionada la medida, claro, y la acoja, porque es otro poder del Estado. Entonces, que también exista, que haya ruido, porque esto es una medida a todas luces desproporcionada y que hay que hacer algo al respecto.
Sí.
Ya, vamos,
sí,
a hacer un corte y regresamos acá a Chile a todo color.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
En kioscos, el número 200 de Le Monde Diplomatique, Ecocidio en Chile, dossier Medio Ambiente y Desarrollo, por Rodrigo Mundaca, Catalina Cifuentes, Livio Pérez y Álvaro Ramis. La Reforma Tributaria de Piñera, por Hugo Facio. Artículos sobre Nicaragua, Brasil, Paraguay, Rusia, Estados Unidos, China. Y el libro Educación no sexista, la revolución feminista. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 13 horas, 1 de la tarde, Radio Universidad de Chile. Palestina por siempre.
Este viernes 19 de octubre, a partir de las 20:30 horas, Sala Máster abre sus puertas para recibir al querido trovador Francisco Villa. Con más de 30 años de trayectoria y varias producciones discográficas a cuesta, nos regalará un repertorio con sus temas clásicos y algunos nuevos, y con su cantar comprometido, consecuente y valiente. Adhesión, 5.000 pesos. Los esperamos para darnos un abrazo de cordillera junto a Francisco Villa. Más información en www.salamaster.cl.
Amor, entraron a robar.
¿Pero cómo?
Estaba estaba sonando la alarma. ¿Y nunca llamaron? ¿Ni tampoco llegaron?
No, nada.
Si tu actual empresa de seguridad para tu hogar no te da un buen servicio, cámbiate ahora a SecurityZat. Por solo 7 pesos tendrás un sistema con la tecnología necesaria para responder a las necesidades de tu hogar y la de tu familia. Respetamos la tarifa que hoy pagas. Reutilizamos tu alarma de cualquier compañía y podrás ver todo desde tu teléfono. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa en www.securityzat.cl.
En la Radio que Piensa también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Cuidar a un adulto mayor, de la socióloga Josefa Palacios. La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas en 1973, de Miguel Prieto Domínguez. La mujer que fui, de la periodista Patricia Andrade. Boseyur, del periodista Ignacio Briso Ortega. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509 Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
¿Sabías que por cotizar en el sistema de pensiones chileno posees un seguro de cesantía? Este seguro te protege en caso de desempleo. La afiliación es automática si posees contrato laboral. Para solicitarlo, debes presentar en una oficina de la AFC, Administradora de Fondos de Cesantía, el finiquito firmado ante notario y la cédula de identidad chilena. Uno de los requisitos más importantes es tener 2 imposiciones con contrato indefinido o 6 con contrato a plazo fijo. Conoce tus derechos y más descargando la aplicación Infomigra de Incami. Chile lo hacemos todos. Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional, FEP, financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile.
Bueno, y regresamos con Chile a todo color. Y Chile es a todo color porque el nombre del bar santiaguino de La Piojera viene de la visita que le hizo al lugar en 1922 el entonces presidente Arturo Alessandri, invitado por una autoridad. Al ver el local repleto de gente de trabajo, exclamó: "¡Y a esta Piojera me han traído!". Ay, yo no sabía ese origen, ¿eh? Interesante. Y no he ido. Tengo aquí muchos años y no he ido a La Piojera.
Y bueno, es muy chileno porque mi mamá a veces entraba a mi pieza y decía: "Esto es una Piojera".
Bueno.
O sea, que era muy, muy ordenada, por el supuesto local que es chileno.
Estamos de vuelta, vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a salir de visa y todo eso. Vamos a hablar de salsa. Y para hablar de salsa y migración, hemos traído a 2 conductores radiales. Uno, primera vez que nos visita, pero la silla que ocupo la ocupó durante
15 años.
15 años. Y así que estoy hablando de Pablo Dintrans, conductor de Estación Aeropuerto. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte acá.
Oye, muy emocionado, muy contento de poder estar acá, que la siento mi casa. Después de 15 años estar acá en el estudio, algo muy emocionante. Y por supuesto agradecerles a todos ustedes que están acá, a Virginia, a Cristina, a ti Jorge, a Diana, esta posibilidad de poder conversar de esto que nos apasiona, que es la salsa y la migración, que están muy, pero muy conectadas.
Y bueno, como ya dijo Pablo, también nos acompaña Diana Leal, conductora de Salsa al Parque. Diana, bienvenida.
Hola, muchísimas gracias. ¿Cómo están todos?
Ay, muy
ustedes
bien.
Que bailan salsa, supongo.
Bien,
usted, Virginia, bien. Salsera consolidada.
Pero yo me declaro una analfabeta de la salsa.
Sí. Pues hay que
salsa
enseñarle.
Que me gusta a mí es la de la pizza.
Es un desastre.
Sí, no, un desastre. Pero ya me voy a interiorizar.
Mira, no quiero ponerlo ni como pasado ni presente, porque no tiene que ver con eso. Pero Pablo, tú tomaste el inicio de la masificación de la salsa en Chile. La salsa en Chile llegó cuando la salsa se expandió en el mundo, llegó en la misma época, pero acá en Chile se empezó a masificar a principios del 2000 con la llegada de esta ola migratoria.
Sí, sí. Es una historia bien larga. Me da risa lo que dice Virginia, que es la definición que da Tito Puente de la salsa. Dice, la salsa es salsa de tomate Goya, con la que me como los espaguetis.
No estás tan perdida, bien.
Pero, Estación Aeropuerto fue un partido del año 2001 acá en Radio Universidad de Chile. Y bueno, nos la jugamos con primero el son cubano, la rumba, y luego los diferentes tipos de salsa, la música afroamericana, no solamente a través de difundirla día a día, sino que también potenciamos orquestas de salsa y de música afro-latinoamericana. Tuvimos candombe, tango, cumbia, vallenato, merengue. Bueno, de todo Latinoamérica estuvo acá presente en la sala máster y bueno, fue parte de este documental radial, que la idea era poder difundir esta música. Esto se fue nutriendo también con olas migratorias. Uh-huh. Estamos pensando ya en los años 90, llegan muchos cubanos por el periodo especial, junto también a una colonia, una comunidad, no me gusta decir colonia, una comunidad peruana grande que vino por la situación de Fujimori y el Sendero Luminoso en los años 80, que vivió, y los 90 en el Perú. Y bueno, también una migración colombiana, venezolana, dominicana, que en aquellos años eran más que nada estudiantes que venían a hacer uh-huh. posgrado a las universidades o a los institutos acá en Chile.
Una de las estudiantes que llegó a...
La presente.
En esa época...
Es parte de esa ola. Claro. Diana
Leal Rano.
Hace 9 años en este bellísimo país.
Ya, ¿Y qué, con qué te encontraste? Porque tú vienes de Cali, tú vienes de una ciudad salsera. Uh-huh.
Claro, o sea, habían ya ciertas salsotecas consolidadas, pero todavía, o sea, en lo personal me costaba mucho encontrar salsotecas donde se generara como esa salsa más puertorriqueña, porque aquí hay un estilo muy marcado, muy cubano, muy uh-huh. timbero, uh-huh. que viene quizá de esa ola cubana que dice Pablo. Entonces, no encontraba espacios hace 9 años que me dieran en el gusto musical. Uh-huh. No hacia ahora, porque además las salsotecas se han abierto a nuevos DJs.
Sí.
De diferentes nacionalidades, con diferentes gustos musicales, y también las salsotecas que no solo están las tradicionales, sino también en las comunas, donde los migrantes se están apropiando y están difundiendo el género y escuchan y bailan lo que les gusta, de acuerdo a su país.
¿Y cómo llenaste esa carencia en tu paladar?
Mi paladar.
En el cuerpo, chicos, en el cuerpo.
Bueno, nosotros empezamos con Salsa al Parque hace un año, en Radio Universidad Central. Es un proyecto joven, la radio también es una radio joven, y lo hice por gusto y goce personal. La verdad es que así partió el proyecto. Dije, bueno, falta un espacio, no escucho la música que a mí me gusta en la radio comercial chilena, y partimos con un espacio que se empezó solo musical, solo ponía canciones, y luego lo empezamos a abrir. Entonces se abre un mundo nuevo, que están los bailarines, están las orquestas de salsa, están las academias de salsa. Entonces hay todo un circuito ya consolidado, hay campeones, uh-huh. bailarines mundiales, sí, de salsa.
Aquí tuvimos uno que condujo este programa varios años,
un caleño también. Sí. Y bueno, y no había un espacio, porque cuando Pablo se va deja un vacío muy grande, porque uh-huh. Pablo estuvo 15 años uh-huh. todos los días.
Claro.
Entonces no había un lugar para el salsero.
Justamente le iba a preguntar a Pablo, y después también a ti, para que puedas responder. ¿Mm? Ya que tú iniciaste esto, ¿cómo ves desde que tú iniciaste con lo que está pasando ahora, con todo esto, bueno, que ahora Diana también lleva el programa, ¿cómo ves el movimiento salsero? ¿Crees que ha cambiado en algo o sigue siendo muy de nicho?
Yo creo que un poco lo que decía Diana tiene razón, en el sentido de que queda una deuda de los medios de comunicación. Uno de los últimos lemas que tuvimos en Estación Aeropuerto es ser la voz de los migrantes. Tú escuchas la radio y parece que estuviéramos en un país de habla inglesa, pero anclado en los años 80. Porque esa es la música que se escucha en todas las radios. Entonces,
ay, eso me pasó, sí, a mí cuando recién llegué a Chile.
Entonces, yo creo que eso hace falta, porque hay una migración muy grande, que yo creo que es un aporte para el país. Hay muchos músicos que se están integrando en la orquesta, y eso ha sido histórico. Desde los años 50, la Guambalí, llega Oscar Mulato Salazar con las tumbadoras. Antes habían orquestas de swing que tocaban la música bailable. Entonces, yo creo que es una labor de los medios de comunicación, las radios, que existan más programas de salsa, y de las músicas afroamericanas. Yo creo que no hay que centrarse solamente en la salsa, sino algo más merengue, sin frontera.
Sí.
¿Ah? Porque es un aporte. Dentro de la experiencia acá con Estación Aeropuerto era esa energía que tú puedes transmitir con la música, las letras que también tienen un mensaje interesante y que yo creo que es una posibilidad para la gran cantidad de migrantes que hay en nuestro país y para los chilenos que aman esta música. Hay muchos chilenos y chilenas que aman esta música y vibran con ella.
Sí, yo creo que no la conocen. Por eso puede ser que no existan las radios comerciales un programa como Salsa al Parque, por ejemplo, o como existió en Estación Aeropuerto. Entonces, como... Yo creo que podrían ver de armar un programa en una radio muy comercial. Pero, ¿y por qué? Yo siempre, ¿sabes qué? Le echo la culpa que en Chile o en este lugar del Cono Sur no se escuche salsa como se escucha en Colombia o en Venezuela. Al clima. Siempre le echo la culpa. Mira, y una vez yo fui a Colombia... Y escuché, con un sol así radiante, un calor, una humedad así exquisita, que amo, un tango. Y fue como, no, esto no pega. Y ahí yo dije, por eso acá hay salsa y no hay tango. Porque ¿quién va a cantar? ¿Qué me pongo a llorar en esta tarde gris en el Caribe? Es impresionante. Entonces yo digo, y acá en el Cono Sur no se escucha salsa porque tienen, aunque a veces uno puede escuchar letras un poco más como emocionantes, no son para ponerte a llorar como con un tango.
Yo te rebatiría ese sentido porque un ejemplo podría ser qué se escucha en las fiestas patrias en nuestro país.
Ah, sí.
¿Ah? Cumbia. Una cumbia chilena, ¿ah? Sí. Que es apropiada. En el campo, la ranchera.
La ranchera.
¿Ah? ¿Qué es lo que pasó? Que después del 73 acá se cortó totalmente Latinoamérica. ¿Ah? Y el modelo en los medios de comunicación desde el 73 hasta hoy, porque hay también un periodo de la post-transición en que también el modelo era Estados Unidos. Y nosotros no somos latinoamericanos. Mucha gente dice, oye, tú escuchas música latina, como que este fuera una isla europea al cono sur del mundo.
Como que nos identifican como latino.
No.
Y la evolución del público, en los 15 años que estuvo Estación en el Aeropuerto, ¿cómo viste el cambio del público? ¿Cómo fue tu interacción con el público?
Se fue ampliando, pero también se fue especificando. Y eso también tiene que ver con la difusión del baile, que el baile por un lado ha profesionalizado y expandido visualmente, los matinales, la música, pero también hay un público que también le da miedo porque ve esta salsa espectáculo y dice, yo no voy a poder bailar.
Jamás.
Y no se acerca a la salsa, le da miedo y voy a hacer el ridículo.
Hay que lanzarse.
Acá hay un miedo tremendo al ridículo,
ridículo,
a no moverse, a no tener contacto con el cuerpo y todo eso. Pero también ha permitido, como digo, esto internacionalizar, Karen y Ricardo, campeones mundiales de salsa. Y también ha habido también una cierta división que un poco... Se habló acá de los que siguen la timba, los que siguen la salsa dura. Uh-huh. Y antes, por lo menos con el programa, lo que hacíamos era salsa sin frontera. Acá yo tocaba toda la salsa. Y mi hincapié era invitar a los DJs, invitar a las orquestas de timba, de salsa dura, de salsa colombiana. Porque en el fondo, ¿qué hacemos si empezamos a dividir? Ya somos pocos y no tenemos medio de comunicación.
Claro, hay que unificar.
Pensamos a pelearnos entre nosotros. ¿Qué se iba a lograr? Pero es mucho más masivo. Existen las radios por internet, los podcasts, que la gente, generalmente los migrantes, escuchan su radio por el celular.
Y hay muchísimas radios online funcionando.
Radio Estación Latina, Radio Chévere, radio
Latina Estéreo,
Mix Manía. Diana, justamente a ti, ahora como, claro, inmigrante propiamente dicho, ¿tú has visto alguna en estos 9 años esta diferencia tú como colombiana y bailadora, por decirlo de algún modo?
Claro.
¿Sientes que ha habido cambio o no?
¿Qué? ¿En la manera de bailarlo?
En la manera de la radio, de cómo el medio de comunicación ha transmitido la salsa y también desde el punto de vista de la salsoteca, de la diversidad que tú hablabas, que no sea solamente enfocada a la salsa cubana.
Claro, bueno, hay un vacío. Lo comentaba Pablo, no hay espacios de difusión del género. No hay espacios no solo en los medios de comunicación, sino también a nivel de plazas, de difusión, de escenarios. Estamos hablando aproximadamente de 50 orquestas chilenas, porque Chile está haciendo salsa y muy buena salsa, pero bueno, ¿dónde lo muestro? Entonces nos quedamos en un espacio muy consolidado, que es una salsoteca consolidada, y al final no, todas las orquestas quieren llegar a este lugar, pero ya son tantas que no hay un espacio.
No dan abasto, claro.
Claro, entonces faltan más lugares donde las orquestas se puedan presentar y puedan mostrar todo ese talento, no solo en los espacios mediáticos donde ya sabemos que no hay, no hay difusión del género.
Ahora es increíble porque en, por lo menos en los tres últimos años, los matinales de televisión se han presentado muchas de las orquestas importantes de salsa, pero eso no ha repercutido en que los locales quieran contratar orquestas en vivo.
Claro, se quedan.
Porque
solo
antes
con
se decía
embasada.
Ya la televisión es el medio masivo, pero no no ha generado esa posibilidad de
¿Por qué creen ustedes que pasa eso?
Porque hay, bueno, yo creo que hay se necesita la radio para difundir eso, o sea, como tiene que haber un soporte que generalmente todos los fenómenos musicales tienen que partir de la radio y después a la televisión, pero si no hay un colchón sonoro que pueda repercutir esta cultura, va a ser imposible.
Ahora, yo creo que vamos encaminados para allá porque con tanto nivel de la gente está pidiendo, la gente está consumiendo salsa, están haciendo salsa, y yo creo que esta es una tendencia que de aquí a 5 años... Sí.
Los chilenos también, ¿verdad, Diana?
¡Claro!
Diana, tú que como han podido escuchar, has hecho un estudio en terreno de toda esta movida salsera a lo largo de estos 9 años.
¡Ojo que falta! Nosotros nos quedamos solo con las salsotecas que conocemos aquí.
Con las tradicionales.
Céntricas. ¿Qué está pasando en las comunas? ¿Qué pasa en Quilicura? ¿Qué pasa en Cerrillos? ¿En Estación Central?
Yo creo que en un par de meses más te vamos a invitar para que nos contéis qué está pasando.
Sí, pero, yo me voy a dar esta cruzada salsera.
Diana, invítame, por favor. De la salsa.
Sí.
Pero no iba para allá. Iba al tema del baile.
Dígame.
Tú lo mencionaste, pero no profundizaste. ¿Cómo ha cambiado el tipo de baile? Porque aquí las escuelas de salsa están centradas en el son cubano.
Claro, yo lo hablo solo desde el gusto musical. Yo no soy bailarina profesional ni nada por el estilo. Pero claro, acá hay una marcación muy en línea, muy en academia. Hoy conversábamos con Miriam Rodríguez, que ella es profesora de salsa cubana. Entonces, claro, no hay mucho espacio para la improvisación porque los espacios son muy marcados. Y cuando vienen ya todos estos países caribeños, de cultura afro, hablo desde mi experiencia personal, de esta salsa barrial donde uno crece con no le decimos ramadas, en otro nombre, que hacemos la fiesta ahí, ponemos los parlantes en la calle y bailamos, claro, uno viene con otra corporalidad. Entonces, al final, yo bailo la salsa como la siento, porque nunca fui a una academia, porque yo vengo de padres salseros. Entonces, mi padre te sacaba en la fiesta, mijita, a bailar. Muestre. Claro.
Es que claro. Eso, justo con...
Entonces, uno al final, y en lo personal, a veces cuando sigo una persona que baila muy marcado, a mí me cuesta, porque no puedo, como, ¿para dónde vamos?
Es que eso me pasó a mí justamente identificándome contigo cuando yo llego acá y hay mucho chileno que le encanta la salsa, pero la baila de academia y yo así, me pasa lo mismo a ti, del barrio, o sea, es como que tú lo llevas a la sangre y yo no sé cómo, o sea, porque todo era el show, y yo así, ay, no puedo, o sea,
claro,
y no es que esté mal, pero claro, es otra, como dices tú, es otra cultura porque uno viene de otra,
claro.
Otra parte.
Nos queda poco tiempo. Pero antes de cerrar esta entrevista, aquí siempre se nos hace corta la hora, además cuando hay varios entrevistados. ¿Cuándo los vamos a ver juntos? ¿Cuándo los vamos a ver juntos sobre un escenario? ¿Pronto?
Prontísimo.
Ah, sí.
Con Pablo vamos a estar compartiendo tarima. Se viene un festival que es Salsa la Primavera y vamos a estar ahí el 28 de octubre, Pablo.
Sí, en un día domingo en Pío Nono 380. Va a ser una fiesta... callejera, donde se va a poder, bueno, disfrutar de las orquestas y de esta migración tan grande. Para mí es un honor esta invitación que me hace Salsa al Parque, ¿se llama ahora?
Salsa a la Primavera. No,
Salsa
a
la
igual,
Primavera.
Tengo los mezclos los nombres.
Sí, porque antes era Colombia Cultura Itinerante. Ahí Marta Rocha, le envío un gran
claro.
Saludo.
Eso.
Hicimos
organiza?
La primera acá en la Sala Máster.
Sí,
la
hay registro de eso.
Bailarina. Sí. De hecho, yo tengo los videos donde sales tú.
Eso, hay que verlo.
Oye, así que eso, los invitamos a todos. También, bueno... agradecerte al programa Chile a Todo Color, Y por supuesto vamos a estar ahí con Salsa a la Primavera, que es uno de los eventos importantes, sobre todo para quienes quieran conocer la salsa, a quienes no la conocen. Yo creo que esa es una invitación importante. Porque,
así es.
Y a poder bailar como ustedes quieran, ¿no?
Como la sienta.
Eso, esa sí, es la idea.
Pues. Es un evento cultural, migrante y salsero. Vamos a estar ahí desde las 14 horas, se va a presentar la Timba Latina, la Lomena, va a estar también Miguel Ángel Caballero. Y no quiero que se me escape ninguno, y creo que se me escapa. Pero bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, Salsa la Primavera, y va a estar toda la información, toda la programación. Y también viene un invitado de Cali, que es un musicólogo, melómano y coleccionista, él es Henry Manyoma, y viene con una clínica musical aquí en la Universidad de Chile, sí, en la Facultad de Artes, el próximo martes 23 a las 19 horas, y esto va a estar buenísimo porque él tiene una charla sobre el acetato como conservación de la memoria cultural y de toda esta cultura afro. Entonces están todos cordialmente invitados, y por supuesto a ustedes muchísimas gracias por la invitación.
Y un saludo muy grande también a los auditores que están, se me quedó el celular así que no puedo responder a todos, pero hicimos una campaña fuerte para que pudieran escuchar este programa, así que un saludo muy grande a todos los auditores. Auditoria, auditoras de Radio Universidad de Chile.
Estamos con hartos auditores escuchando el programa.
Y invitarlos a que sigan escuchando a Chile a Todo Color.
Pablo, antes de despedirnos, presenta tú la canción para que...
Ah, sí, Americano Latino. Está por Willy Colón. ¿Está en el sistema?
Sí,
así contaron. Que es un canto en homenaje también a todos los migrantes. Bienvenida a Migración y bienvenida a la música que no hace tanta falta en el Cono Sur.
Hermoso tiempo el que vivimos, a pesar de los pesares, a las fronteras se van cayendo. Libertades en Jamaica bailan rumba, buena rumba del cubano. Venezuela baila bomba, cantada por borincanos. Nuestras razas cantan. Estremecerse con saludo al buen vecino, y me siento muy feliz con mi sueño preferido, cantarle a los de Brasil, a Quisqueya y los haitianos, desde México hasta el Cono, hermano.
Pato nos cortó la música, sí, pero nos cortó porque nos tenemos que despedir.
Tenemos sí que ir.
Así que
era
gracias.
Americano Latino con Willy Colón y Ismael Miranda.
¡Eso!
Está desempolvándose, ¿eh?
Sí. Muy bien, muy bien.
Está desempolvándose. Nada, pues agradecerle a Diana, agradecerle sí a Pablo por haber compartido con nosotros esta tarde. Agradecerle a Virginia y a Cristina sí por
gracias
estar una semana más acá.
De nada, de nada. Un gusto.
Nos escuchamos dentro de 7 días. Estuvo Patricio Núñez en los controles. La gente de Radio JGM, Radio Antonio FM, que retransmiten este programa. También un abrazo grande. Y a toda la gente de Radio Universidad de Chile. Nos escuchamos. Chao.
Chao.
Aquí termina Chile a Todo Color, un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones.